Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El alto nivel de crispación que encontramos en la política actual presenta múltiples manifestaciones, múltiples aristas. Y una de ellas la estamos viendo a cuenta del acuerdo para la reforma de la ley de extranjería y el consiguiente reparto de los menores que colapsan los centros de acogida en Canarias. Un concepto tan básico como el de la solidaridad ha quedado eclipsado por mor de la polarización que se ha adueñado del espacio político en España, con algunos varones regionales del Partido Popular dando la nota discordante, anunciando acciones legales con el objetivo de no tener que hacerse cargo de esos menores en sus respectivos territorios. Un posicionamiento político que, como efecto colateral, propicia que sus propios compañeros de partido dejen a Manuel Domínguez, líder popular en Canarias, al pie de los caballos. Pero en todo este entramado de intereses ombliguistas y de nula visión global de un problema que es de todos, nos quedamos con los testimonios de personas que aportan valor, que dan raciocinio a una situación tan difícil. Y es que el coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, Juan Carlos Lorenzo, ha pedido honestidad aquí en COPE al resto de comunidades a la hora de determinar su capacidad y criterio para acoger a estos menores.
Creo que es clave conocer la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, porque hay discordancias entre las cifras que conocemos por unos registros, por otros, etcétera, etcétera. Hay que ser honestos en eso.
Pero si hay alguien que ha peleado como nadie este asunto, es el gobierno de Canarias y especialmente su presidente. En todos estos meses, Fernando Clavijo ha sido el rostro de la insistencia, trabajando con argumentos veraces frente a los exabruptos y a la sinrazón. Y ha logrado su objetivo, pero tal y como ha recordado el portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello, ahora lo que toca es que todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Popular, demuestren un poco de sentido común en este tema y contribuyan a la solución definitiva.
Son muchas las líneas rojas que se han ido superando al respecto de este asunto. Ahora lo que toca es que en un plazo de 30 días se lleva a convalidación y que cada partido político ponga encima de la mesa cuál es el sentido de su voto con respecto a esta crisis humanitaria que se está viviendo en Canarias.
Tardaremos todavía algún tiempo en empezar a trasladar menores a la península, pero en cualquier caso la clase política de este país tiene una oportunidad magnífica para separarse del ruido, del enfrentamiento y del y tú más, y abrazarse a la razón, a los valores humanistas y a la solidaridad. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabías que existe? Las claves de la mañana con Canary Colchón.
18 minutos, ya sabes que desde muy prontito, 6:20, 6:50, te estamos contando noticias aquí a nivel regional. Son nuestras primeras desconexiones en Canarias con Santiago Morellón a partir de las 7, con Roberto González en el Herrera en COPE Canarias, y naturalmente que sí, a partir de las 10 tomamos el testigo con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Y lamentablemente hoy también tenemos que contarte un nuevo caso de denuncia en el Hospital Universitario de Canarias, y no nos vamos a cansar de hacerlo. Nos llega la queja de una paciente oncológica, vive en Buenavista, a unos 60 kilómetros del centro hospitalario. Ante cualquier problema, al ser paciente oncológica, debe ser atendida directamente y esperar allí por cama. Bueno, pues nuestra protagonista, tras pasar todo el día e indicarle que no había camilla disponible, la remiten al servicio de urgencias, donde le hacen esperar en una silla. No le quedó más remedio que pedir el alta voluntaria, volver a Buenavista en plena noche y regresar a Luc al día siguiente. Nos lo ha contado su hijo, Christopher.
Es verdad que pasa todo el día, que ya va a tener la cama, y llega a las 9 de la noche, que es cuando va a cerrar el hospital de día, y le dicen que todavía no está la cama, que tiene que pasar urgencia. Pero es que luego dicen que no hay camillas tampoco, y tiene que estar en una silla de ruedas sentada hasta el día siguiente. Y no puede permanecer sentada. Aparte que va por una infección grave en el riñón, que desde luego te ves en la situación de que lo único que tienes es eso, o pedir el alta, venirte hacia Buenavista otra vez, una hora de camino, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana estar allí otra vez. O sea, con una persona que tú no sabes lo que le puede pasar durante esa noche.
denuncias que tienen que ver con la sanidad y denuncias que tienen que ver con la seguridad. Ayer te contábamos lo que está ocurriendo en Guamasa y la preocupación de los vecinos por esa ola de robo. Pero también tenemos que hacerlo en el sur de Tenerife, en la zona de Huargacho, en el municipio de Arona. Se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo grabado por una cámara de seguridad en la que una mujer es atacada a plena luz del día por dos encapuchados. El vídeo, como pueden escuchar, pone los pelos de punta y seguiremos planteándonos hoy en nuestro programa si hay una ola de inseguridad en Canarias y particularmente en la isla de Tenerife. Hablamos también del tiempo. Ha comenzado la primavera y en estas últimas semanas Tenerife ha estado pasada por agua y por viento. De hecho, hoy tendremos lluvias intermitentes a lo largo de toda la jornada de este martes. Sin embargo, no se acostumbra a usar mucho más el paraguas porque David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología de Canarias, avisa. Para final de semana nos puede llegar calima.
Como avance, pues en los primeros 22, 23 días de marzo lo que sí que hemos tenido es predominio de temperaturas más bajas de lo habitual y también pues las precipitaciones están siendo pues cuantiosas si lo comparamos con la media, ¿no? Ahora cuando terminemos el mes de marzo sacaremos el balance del mes de marzo ya con datos consolidados y podremos pues tener conclusiones pues más robustas y después pues evidentemente cuando termine lo que es todo el trimestre de la primavera haremos también el balance y la presentación ante los medios de cómo ha sido esa primavera, diría. Digamos que este mes de marzo ha estado pues sobre todo dominado por sistemas de baja presión que no han afectado directamente a Canarias, pero sí de forma indirecta.
En fin, apúntate también por último que agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a una turista belga la madrugada del pasado del mes de febrero, en Costa de Eje. Estoy leyendo el teletipo de última hora de Europa Press. La víctima, una mujer de 47 años, solicitó auxilio en un establecimiento manifestando haber sido agredida sexualmente en una calle sin salida en el sur de Tenerife, según destaca la Policía Nacional. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canal y Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ópera de Tenerife, Giovanna d'Arco, de Verdi. La historia de una mujer heroica encarnada por la soprano Yolanda Auyanet. Premio Nacional de Música, 25, 27 y 29 de marzo. Entradas desde 30 euros, 10 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife, tu lugar en la ópera.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Herrera En COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 15 minutos de nuestra noticia del día. La polémica está servida en la capital tinerfeña, en Santa Cruz de Tenerife, por la propuesta del Partido Popular en el ayuntamiento de abrir la zona de gran afluencia turística en la capital, que permitiría abrir a los grandes centros comerciales, no solo en la zona centro. Ya saben que esa zona de gran afluencia turística en este momento aglutina solo lo que es el centro histórico, para situarnos: calle Castillo, San José, Plaza de España, Plaza La Candelaria y todos sus alrededores. Pero este cambio propiciaría este aumento de la zona de gran afluencia turística, pues por ejemplo, llevaría esta zona turística hasta 3 de mayo, donde, como todos sabemos, hay importantes centros comerciales. La polémica, insisto, está servida. Desde la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución lo tienen claro: es necesario que Santa Cruz abra los domingos, es necesario que todo el comercio abra los domingos. Así lo ha confirmado su secretario general y director de Relaciones Externas del Corte Inglés aquí en COPE, Alfredo Medina. Escuchen.
A mayor libertad de horarios, se crea más empleo, se crea mayor actividad comercial, se crean otras actividades económicas conectadas, como puedan ser la restauración, la hostelería, los taxis, muchas otras ciudades que han recorrido este camino hacia una mayor libertad en horarios comerciales, tienen unos resultados magníficos en cuanto a crecimiento.
Enfrente está el posicionamiento de Zona Centro Santa Cruz, la asociación que engloba a multitud de pequeños empresarios, de pequeños comercios de la capital, que en un comunicado emitido ayer tarde manifiesta su más absoluto rechazo a esta posibilidad, asegurando que esa ampliación de la zona de gran afluencia turística destruiría el pequeño comercio, que obligaría al cierre de cientos de negocios que forman parte del tejido comercial local. El tema es que ha salpicado también políticamente, porque mientras el Partido Popular, ya saben que el gobierno local está conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, los populares apuestan firmemente por la apertura de todo el comercio en Santa Cruz los domingos, desde Coalición Canaria, el alcalde, José Manuel Bermúdez, en las últimas horas ha propuesto un máximo de 3 domingos más. Ya abren 10 domingos al año, fundamentalmente concentrados en la campaña navideña, pero propone que solo se puede abrir 3 domingos más al año. A nosotros, como siempre, nos interesa la opinión de los implicados, de los protagonistas en primera persona, de pequeños y medianos empresarios que se pueden ver afectados o no por esta situación. Mi compañera Lucía Peraza está ahora mismo en la tienda junto a la Plaza de Toros de Luz Hogar Tenerife. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, para saber qué opinan los pequeños comercios, que mejor venirnos a este establecimiento de Luz Hogar Tenerife, junto a la Plaza de Toros, y estamos con su gerente, con Enrique Reyes. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Enrique, ¿convence este planteamiento de abrir los centros comerciales los domingos para Luz Hogar Tenerife?
Bueno, en concreto para Luz Hogar Tenerife, la verdad que no aporta demasiados beneficios, ¿no? Yo creo que esta medida va sobre todo a beneficiar a las grandes superficies, tal y como va a suceder, ¿no? Va a tener pues mayor impacto esto en las grandes superficies, por ejemplo en el mercado de Santa Cruz, en esas tiendas, por ejemplo, que venden recuerdos, que venden souvenir, para el ocio, hostelería, todo esto, desde luego que sí les va a beneficiar. Por otro lado, también creo que la libertad horaria pues debe de existir, ¿no? Hombre, en concreto me preguntas si para Luz Hogar Tenerife. Bueno, pues yo te digo a ti que a Luz Hogar Tenerife no le va a repercutir demasiado positivamente, ¿no?
Si tuviéramos que hablar de competir, ¿no?, con esto, estamos hablando de contener el lujo, Tenerife, en el caso de tener que competir los domingos con los centros comerciales, económicamente, ¿esto qué supondría?
Supondría, pues, ampliar aún más la plantilla de Luz Hogar, pagar horas extras, pagar más de todo, pues el agua, la luz, el teléfono, todo este tipo de cosas, ¿no?, que son los gastos generales de una empresa. Solamente abrir la puerta pues supondría todo este tipo de acarrea este tipo de gastos, ¿no? Que son compensados con las ventas que se van a efectuar. Bueno, pues ya nuestra larga experiencia nos dice que no es así. ¿Por qué? Porque entre otras cosas tenemos un punto de venta en Candelaria, donde también abrimos muchas veces los domingos, y no acarrea ese beneficio y ese aumento de las ventas con respecto a los gastos que acarrea el tener que abrir la puerta un domingo.
Claro, pero usted antes también me mencionaba el hecho de la conciliación también.
Sí, exactamente. Luego, por otro lado, también que se habla mucho de la conciliación familiar de todos, pues, de todo el ámbito laboral, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que no va tampoco a beneficiar a esta parte, ¿no? De la conciliación familiar. Luego, por otro lado, también la dinamización de la ciudad debería también de extenderse a no solo al centro, ¿no? Sino, bueno, también a los aledaños, por ejemplo, a la Plaza de Toros, que es lo que nos afecta en este caso, ¿no?
Enrique, yo le pregunto, la excusa, bueno, un poco el argumento principal que se da de que sí, pues los domingos la ciudad de Santa Cruz de Tenerife tiene que ser una ciudad abierta, ¿a usted qué le parece? ¿Le convence?
Bueno, como dije antes, yo apuesto por la libertad horaria, ¿no? Y que todo el mundo pueda abrir cuando quiera, ¿no? Pero claro, hay que también, pues, sopesar, ¿no? Y evaluar. Si esto a quién beneficia concretamente, a quién no beneficia y bueno, yo pienso que hay que tomar medidas y que dinamizar la ciudad desde luego es positivo, pero claro, hay que también pues pensar un poquito más allá, ¿verdad?
Guillermo, Enrique, ¿te estás
sí.
escuchando?
Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte como siempre.
Oye, igualmente, amigo mío.
Estábamos hablando de la relación y yo, vamos a hablar con Enrique y vamos a hablar con Luz Duarte F, porque ustedes son una empresa que lo hemos comentado en alguna ocasión, están en expansión. Tú has abierto varias tiendas a lo largo de toda la isla, has hecho un esfuerzo importante por crecer, o sea, de pequeña vas más a mediano empresario ya que pequeño, yo creo, pero en ese contexto realmente, tú te pones en la piel del que tenga una pequeña tiendita, o sea, ¿tú estás convencido que el que tenga una pequeña tienda no va a poder hacer frente a una apertura los domingos, por ejemplo, en otras zonas de la ciudad?
Yo estoy convencido de que no es así, ¿no? Convencido seguro de que no, sobre todo para este tipo de negocio como es el que yo llevo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, para eso tenemos todo el resto de la semana, ¿verdad? Un consumidor, pues, que viene a ver, pues, un aparato, pues, un producto, ya tiene un amplio horario semanal para poder hacerlo y que no creo yo que por abrir un domingo, pues, tengamos, va a afectar demasiado en positivo a las ventas, concretamente en mi negocio, ¿no?
También vamos, que no le compensaría contratar a otra persona, no se cubriría.
Los números no dan. Hombre, si es una pequeña empresa donde el que abre sigue siendo el propietario, que suele ser siempre autónomo,
sí,
bueno, pues entonces no tendría vida, ¿no? Tendría que estar trabajando todos los días.
Con lo cual, en tu caso, por ejemplo, que tú tienes, ahora mismo son dos tiendas las que tienes en Santa Cruz, ¿no? Plaza de Toros y la que está justo aquí, sí, muy cerquita de la COPE, en José Hernández Afonso.
Exacto.
A ti, por ejemplo, con la experiencia que tienes en Candelaria, que ya es municipio turístico, ¿te compensaría abrir esas dos tiendas, por ejemplo? ¿Tú qué crees?
No. Estoy convencido de que no me compensaría para nada, porque es lo que estamos hablando, de que todos estos cruceristas que vienen, los turistas y todo esto, que es sobre todo para lo que está enfocado esta medida, sí, para dinamizar la ciudad, que tampoco es malo, sobre todo van buscando pues otro tipo de negocio que está abierto. No me digas, pues, por ejemplo, perfumerías, por decir algo, pues estas tiendas de souvenir, ocio, hostelería, todo este tipo de negocio. Si yo lo tuviera, desde luego no me lo planteaba, por supuesto que no, abriría con toda seguridad, pero no va a beneficiar a todo el comercio en general, como es lo que parece que están intentando vendernos, ¿no? Porque, claro, acarrearía muchos más gastos a la hora de tener que contratar más personal, a la hora de tener que pues hacer un esfuerzo económico superior para que luego no sea repercutido en las ventas de ese domingo que se abre. Eso es lo que yo entiendo.
Claro.
Y luego también, por otro lado, también lo he hablado con amigos míos, que tú sabes que tengo empresarios,
sí,
por otro lado, de diferentes sectores, y todos opinamos exactamente lo mismo.
Bueno, pues yo creo que lo has explicado perfectamente bien y nos ha quedado absolutamente claro. Eso sí, de lunes a sábado sí recomendamos a todo el mundo que vaya a los hogares y se equipe con una buena tele o, en fin, o cualquier cosa tecnológica que haga falta. Una lavadora, lo que sea menester.
Eso es porque somos de aquí.
Enrique, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, Guillermo.
Gracias,
abrazo,
hasta saludo, luego. Gracias, hasta Lucía. Te dejamos ahí que veas algo en la tiendita de los hogares. A ver si te compras.
Seguro que sí.
Bueno, voy a saludar a Anil Rivera, que es vicepresidente de Zona Centro. Anil, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
ustedes,
estamos?
Ustedes, la postura de Zona Centro ha quedado clarísima en este comunicado. ¿Creen que no va a ayudar nada al comercio en Santa Cruz, no? Esta medida de posible apertura todo el año, ¿no?
Sí, exacto. Sí, más que nada para los intereses de los pequeños comercios, no les interesa, le perjudicaría. Eso es lo que creemos. Por eso estamos en contra de esta iniciativa.
O sea, aunque ustedes, un pequeño comercio, aunque abra un domingo y para eso tenga que contratar a alguna persona más o pagar un gasto extra, el personal que tiene, no va a compensar, entienden ustedes, los ingresos, ¿no? De los gastos,
correcto,
que se producen, ¿no?
Correcto. Entonces, al estar abiertos los centros comerciales, estaríamos obligados los comercios también para poder competir y además tener una desventaja de entre la semana también por tema del parking. Es mucho más cómodo acercar a un centro comercial. Entonces, claro, al estar abierto y más gastos, más personal, no compensaría.
¿Entiende que esa apertura los domingos fortalecería todavía más a los grandes, a las grandes superficies, en detrimento del pequeño comercio de Santa Cruz?
Sí, eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos. Por mucho que nos digan el contrario, eso es lo que creemos. Y además se ha visto en Las Palmas también. Es que, claro, están dando un ejemplo de Las Palmas, pero Las Palmas, ya el comercio en el centro de la ciudad ya está muerto, porque están los centros comerciales abiertos 6 meses del año y los cruceristas se van ahí. Cruceristas o se van, bueno, acercan ahí. Y eso que estamos hablando, que el centro comercial es un poco lejos.
La propuesta que plantea, digamos, a medio camino ahora José Manuel Bermúdez, lo digo porque desde el Partido Popular del Ayuntamiento quieren y apuestan firmemente, lo llevan en su programa electoral, la apertura todos los domingos del año, ¿no? Pero esta propuesta, sí, digamos, que ha puesto sobre la mesa José Manuel Bermúdez las últimas horas, de añadir 3 domingos más a esos 10, digamos, domingos que sí está permitida la apertura, ¿a ustedes qué les parece?
Eso, sinceramente, a mí me parece bien. Ahora, ¿hasta qué punto se puede llevar esta iniciativa? Porque no sé si, pues claro, a la hora de estar abiertos 10 domingos es el nivel general nacional, ¿no? Porque no sé si a regional sí se pueden aplicar esta medida y si se ponen de acuerdo. Entre 3 o 4, sí, ahí sí que se podemos, digo, yo opino, digo, a lo mejor sí, podría funcionar o se puede hacer la prueba.
O sea, que desde Zona Centro ustedes entienden que se podría hacer un punto de acuerdo, digamos, para solucionar, para desbloquear el problema.
En principio, la mayoría de los comerciantes pequeños no están de acuerdo, pero, como dices, si hay un diálogo, que se puede hacer la prueba, no sé hasta qué punto se puede aplicar, se puede hablar, se puede negociar, también se puede llegar a un acuerdo en vez de tomar una decisión unilateral insistir todo el año.
Si saliera adelante esta medida de abrir todo el año, Anil, ¿podría llegar incluso a que se cerraran comercios, pequeños comercios en Santa Cruz?
Sí, puede ser. Porque claro, de hecho, ya hoy en día al autónomo le cuesta bastante mantener las puertas abiertas. Y desde Zona Centro siempre hemos intentado, como dice, incentivar el comercio pequeño. Entonces, yo creo que por el tema del coste seguramente se quedaría afectado.
Claro.
De hecho, mira, hay un montón de cosas que la jornada están insistiendo ahora con la reducción de la jornada laboral. Y si abre 7 días de la semana, por tema del convenio, hay que contratar más gente. Y claro, también tenemos, ahora bueno, todo el mundo estará quejando, que no se encuentra gente para trabajar.
Claro.
Que es otro de los gran problemas que hay.
Claro, porque hay que perder todos esos problemas en una coctelera, evidentemente, ¿no?
O sea,
subida de salario mínimo, entonces, reducción de jornada laboral.
Claro.
Al final, todo son complicaciones. Sí. Repito, pongámonos en esa tiendita que a lo mejor el propietario tiene 1 o 2 empleados, pues se le complica mucho la cosa, ¿no?
Sí, se complica mucho, claro, va a tener que trabajar él. Y además, también, yo creo que al abrir los centros comerciales, los comercios también tendrán que asumir un coste adicional. No sé si hasta qué punto le compensaría.
¿Sabes?
Es que claro, habría que preguntar un montón de comercios que están ahí.
Porque, a ver, ahora hay un montón de comercios que forman parte de Zona Centro, que están en esa zona de afluencia turística actual, que optan por no abrir en este momento.
Es lo que te iba a decir, comentar, porque hay un montón de comercios que están aquí en el centro de ciudad, no abren los domingos.
¿Ustedes tienen el dato exacto de cuál es la media un poco de comercios de Zona Centro que están en la actual zona de afluencia turística que no abren?
No, pero hay mayoría, si te das una vuelta, ya hay un montón de marcas que tienen sus tiendas en los centros comerciales también, que no abren. Hay algunos, hay 3 o 4 o 5 que abren, nada más. No hay. Antes se hacía una iniciativa de Luena Santa Cruz, pues los comercios intentaba abrir, porque claro, también es que no es solo comercio, es el ocio también, porque al domingo mucha gente viene aquí en la calle, se ve un poco de ambiente.
Claro. Claro.
Digo, es una cosa general.
Bueno, Aní Rivera, vicepresidente de Zona Centro, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Voy a saludar también a una persona que habitualmente pues conocemos bien en esta casa y siempre aporta, creo que mucho, mucho criterio y opiniones muy bien argumentadas sobre todo lo que le preguntamos, que es el presidente de FAUCA, de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abas Mujir. Abas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ti... ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué está pasando, Ava?
Bueno, vamos a ver, mira, de entrada lo que queremos dejar claro es una cosa. Nosotros estamos por el diálogo y el consenso.
Sí.
Yo creo que lo hemos demostrado a lo largo ya de muchos años, donde hemos colaborado con las diferentes administraciones, y en concreto con el Ayuntamiento de Santa Cruz y con la Sociedad de Desarrollo. Llevamos colaborando, pues bueno, si hablo de Fauca, desde hace más de 18 años y de Zona Centro desde que se creó la Sociedad de Desarrollo. Por lo tanto,
y siempre ha habido una buena relación y un buen diálogo fluido, ¿no? O sea, que eso
siempre ha habido buen diálogo y fluido. Con respecto a este debate que se ha abierto ahora, pues evidentemente, no tenemos nada que reprochar, y además lo vemos lógico que las grandes superficies pues intente defender sus intereses, y nos parece normal. Lo que sí nos ha sorprendido, bueno, pues que por parte del concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, el señor Tarife, pues haya planteado, sin todavía constituirse la mesa de comercio y llevarlo, constituida está, pero sin haber llevado a la mesa de comercio el tema de la apertura, se haya estado ya pronunciando y decantándose. Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, cuando se habla de la apertura de Santa Cruz, del centro, a mí me gustaría que me aclararan qué parte del centro, si se refiere a la calle La Rosa, si se refiere a la calle Pilar o se refiere a la calle Castillo. Porque si hablamos de la calle Castillo y de la calle San José, que bueno, que es realmente donde se mueve el turista cuando llega, analicemos cuántos comercios de esos que comentan muchos locales y que son anticuados, para algunos que hemos visto estos últimos días comentarios de que son comercios arcaicos, que no quieren adaptarse a los nuevos tiempos, me gustaría que cuántos comercios de esos hay ahora mismo en el centro. Tristemente han desaparecido. Y lo voy a decir, mire, entre la calle Cruz Verde y Juan Padrón, para que vea uno el número de comercios que hay, solamente hay 4 comercios ahora mismo que no son marca ni franquicia. 4. De los cuales uno normalmente abre cada vez que llegan los cruceros. El resto son franquicia y marca. Y le puedo hablar de Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Mango, Scalper, El Ganso, Intimissimi, Parfois, por ponerle solamente algunos ejemplos.
Primor, ninguno de ellos, Full Locker.
Primor sí abre. Full Locker, por ejemplo, no abre. Sí. Y ninguno de ellos abre los domingos, cuando tienen posibilidades. Entonces, por lo tanto, la apertura que se está planteando ahora mismo afectaría no al centro, pues son marcas, afectaría a toda la área metropolitana. Y lo que sí nos preocupa es lo que puede ocurrir con el comercio que está en La Rosa, en la calle Pilar, en la avenida Venezuela, en el barrio de la Salud, en Ofra. Ese es el comercio que se veía afectado. Ya lo hemos visto con medidas anteriores, en etapas anteriores, al final del siglo pasado, donde la apertura de esas grandes superficies generó una desaparición de muchos de esos comercios. Es verdad que lo han ocupado otros establecimientos, pero evidentemente el empresario que en ese momento tenía ese negocio tuvo que cerrar, y muchos se lo habían apurado al final de su etapa de vida profesional.
Una cosa, Ava, la propuesta que ha deslizado José Manuel Bermúdez en las últimas horas, que está un poco a medio camino, de aumentar en 3 domingos más, aparte de los 10 que ya están por ley estipulados para todo el comercio de Santa Cruz, ¿eso la entienden como una propuesta satisfactoria? ¿Podría ser un punto de encuentro?
Vamos a ver, la ampliación del número de aperturas se tiene que realizar a nivel regional. No se puede hacer a nivel local. Nosotros hemos estado sentados con el alcalde y con la Sociedad de Desarrollo, hemos hablado con la Dirección General. Nosotros estamos dispuestos a que en una mesa donde estén los diferentes agentes del sector se hable de la posibilidad de ampliar en 1 o 2 días más la apertura. Y en ese sentido, nosotros, lo veríamos. No hemos dicho que no, pero de luego que sí que habría que verlo y analizarlo. Evidentemente son varios sectores los que se ven afectados. Habría que sentarse también con los sindicatos y con las otras organizaciones del sector.
Pero entonces entiendo, vamos a ver, si te he entendido bien, el ayuntamiento por sí solo no tendría competencias para decir aumentamos tres domingos más. O sea, eso es a nivel regional, hay que hacerlo.
La apertura de algún domingo más tiene que ser a nivel regional. Porque evidentemente no es competencia del ayuntamiento, sino porque si no cada ayuntamiento iría poniendo diferentes domingos de apertura. Y evidentemente es una competencia de la dirección general y se plantearía. De hecho, se ha estado ya trabajando sobre esa medida, por ejemplo, hace un par de años.
Bien.
Pero ¿qué ocurre ahora? Ahora mismo también ha cambiado mucho la situación. La reducción de jornada laboral, el incremento de costes salariales, evidentemente, están habiendo factores ahora que están realmente complicando el ejercicio diario de la actividad comercial. Y evidentemente todo eso hay que ponerlo
bien
sobre la mesa a la hora de negociar.
Es lo que hablábamos con Anil de Sonaciento, ¿no? Que efectivamente son factores que juegan en contra también de ese pequeño comercio. Abba Mugir, presidente de FAOCA, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, buen día.
Hemos escuchado a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Pero bueno, todo esto parte, como yo les decía desde un principio, de la propuesta del Partido Popular. El Partido Popular llevaba en el ayuntamiento, en su programa electoral, esta cuestión que debe ser debatida a la Mesa del Comercio, con Carmen Pérez a la cabeza, la concejal delegada de la Sociedad de Desarrollo, pero nos ha introducido a Abba Mugir también una clave importante, y es que si se quiere aumentar en tres domingos, como apunta José Manuel Bermúdez, corresponde a la Dirección General y no al ayuntamiento. Voy a saludar al primer teniente de alcalde, líder popular del ayuntamiento, Carlos Tarife. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Se ha generado polémica con este tema de la posible apertura o de este aumento de la zona de influencia turística, ¿eh?
Bueno, yo creo que polémica ninguna. Nosotros desde el Partido Popular siempre hemos tenido claro que la ciudad ha cambiado y mucho desde que en el año 2012 se estableció esa zona de influencia turística. Tú date cuenta, Guillermo, que en el año 2012 una persona en el centro de la ciudad o una persona de cualquier barrio dice, oye, me quiero dar un chapuzón en Santa Cruz. Estamos hablando de zonas públicas, no de clubs de carácter privado. Pues tenías que irte a Las Teresitas o prácticamente al Parque Marítimo. No tenía otros puntos de mar para quedarte los fines de semana a disfrutar de la ciudad. Hoy tenemos el bloque, hoy tenemos los charcos. Estamos acabando con las obras de vertido cero este año. Y con alta probabilidad, en un plazo razonable, se podrá abrir la playa del Parque Marítimo. Este año también aprobaremos ese plan especial de Las Teresitas, con lo que habrá obras y mejoras en ese ámbito. Y también tendremos el proyecto a final de año de la plataforma marítima de Añasa, para darle una digna salida a todo el suroeste hacia el mar, ¿no? ¿Por qué te hago esta introducción? Pues porque los domingos, lo normal, lo que ocurría en antaño, a pesar de los esfuerzos del ayuntamiento, desde épocas incluso desde Florentino Guzmán, al frente de la Sociedad de Desarrollo, allá por el año 2012, con los famosos Venas Santa Cruz. Bueno, los domingos hemos intentado muchas cosas para que venga más gente a la ciudad y para seguir generando economía, como se hace, por cierto, de lunes a sábado. Yo hay una parte del debate que no entiendo. Es que de lunes a sábado lo que ocurre es que las grandes superficies están abiertas y el pequeño comercio también. Y cuando se abre el domingo se genera una polémica. Yo pudiera entender que la Santa Cruz del 2012, que hacía poco que había dejado de refinar, no estaba preparada. Pero la Santa Cruz de ahora y la del futuro lo va a estar. Y yo creo que lo empieza a estar. Y por lo tanto este debate es necesario. Mi postura es clara. Es decir, yo me alegro de que el alcalde hoy salga en los medios hablando claramente de que se necesitan más domingos al año. De hecho, habla de pasar de 10 a 13. Yo no soy quien para decir si 13 es un número bueno o no. Para eso están las personas del sector y para eso está la Mesa de Comercio de Santa Cruz. Y nosotros lo que sí entendemos es que si queremos ser una gran capital, tenemos que mirar a lo que hacen las grandes capitales.
Has tocado dos polos que yo creo que tenemos que diferenciar. Es decir, el político, y ahora te pregunto por eso si quieres, porque tiene también su comentario el asunto, sí. pero primero quiero preguntarte por este comunicado de Zona Centro. Zona Centro manifiestan su más absoluto rechazo a esta posibilidad de aumentar la zona de gran afluencia turística y dice que ellos no pueden competir en igualdad de condiciones, nos lo han expuesto aquí, no les compensa económicamente, además tiene el tema del salario mínimo, de la reducción de la jornada laboral, etcétera, y no pueden sumar una cosa más, ¿no? Y dice que podría afectar a cientos de negocios de la ciudad. ¿Ustedes qué tienen que decir a esto?
Bueno, nosotros lo que tenemos que decir es que, lo primero, que esas cuestiones que se plantean por zona centro ocurren en Las Palmas de Gran Canaria, y hay una apertura comercial de octubre a abril de las grandes superficies con el centro de la ciudad, y ocurre en latitudes peninsulares. Te pongo como ejemplo ciudades a las que más o menos en por tamaño nos podríamos comparar, como por ejemplo Málaga. Uh-huh. Entonces, desde mi punto de vista, yo hay un tema. Oye, igual que hemos probado los Venga Santa Cruz, igual que hemos probado los Hola Domingos, esos famosos bonos consumos exclusivos que hemos creado en este mandato desde la Sociedad de Desarrollo para precisamente pues que los domingos abra más negocios de los que pueden abrir de esa zona de afluencia turística. Aquí hay que recordar que en esa zona de afluencia turística no hay una apertura superior al 30, al 35% los domingos de los negocios. El otro 65% permanece cerrado.
Correcto.
Bueno, yo creo que lo que necesitamos es gente. Y lo que necesitamos es dar un mensaje a no solo al chicharrero, sino a la isla de Tenerife, de, oiga, nosotros los domingos queremos estar abiertos, como lo estamos de lunes a sábado. Y yo, por lo tanto, insisto, esas cuestiones, yo creo que no pasa nada, igual que hemos probado los Venga Santa Cruz, igual que hemos probado muchas situaciones, no pasaría nada por probar, como se hizo en su momento en Las Palmas, llegando a un acuerdo entre varias zonas comerciales, y es un modelo que está más que establecido. De Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad está abierta todos los domingos, desde octubre hasta abril. El último domingo de abril ya no abren más las zonas comerciales grandes, los centros comerciales grandes, y se respeta los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre como meses donde solamente abre la zona de influencia turística, que en este caso es el casco antiguo de Las Palmas de Gran Canaria.
Desde el turista mismo, que es la temporada de cruceros también, lógicamente, claro.
Bueno, y porque pues también seguramente tendrá que ver con que esos meses son meses de verano, son meses donde hay más calor,
sí.
Y es verdad que nosotros tenemos una temperatura exquisita, pero cuando hay 30 grados en la calle, a lo mejor te apetece más pasar por un centro comercial, y precisamente eso también hay que evitarlo. Claro. A mí el modelo de Las Palmas es un modelo que me gusta. Y
pero
es un modelo,
mira, ahí estamos de acuerdo. A mí eso no me parecería solución probarlo. Probarlo una vez. Y si vamos cada bien, seguimos el año que viene. Si no, pues lo quitamos.
Pero es que además, Guillermo, este consistorio, con el alcalde al frente y conmigo como primer teniente alcalde, las inversiones que hemos hecho en el centro de Santa Cruz están ahí, sabes que las podemos demostrar. Es decir, nosotros, lejos de estar en atacando al pequeño comercio, como algunos quieren dar a entender, lo que nosotros queremos es todo lo contrario, que se dé la vuelta al calcetín a una situación donde lo normal es que el chicharrero arranque el coche un domingo y se vaya al norte o al sur de la isla. Y lo normal es que el que no es chicharrero, sino es lagunero, es del Rosario, es de Tacoronte, es de Tegueste, es de Sausal o es de Güímar, no piensa en Santa Cruz a venir un domingo para pasar el día. Y yo por eso antes hablaba también de la apertura al mar. La apertura al mar de esta ciudad, que oye, en el año 2012 tú te alojabas en un hotel en el centro de Santa Cruz y te querías dar un baño, e insisto, tus únicas dos opciones eran o Parque Marítimo o Playa Las Teresitas. Hoy tienes Los Charcos, hoy tienes El Bloque. Pero es que a lo largo de los próximos años vamos a tener muchos más lugares. Mire, yo espero que en este mandato se cierre el acuerdo para concluir la última fase, digo, por lo menos el acuerdo económico y ese convenio entre varias administraciones, para concluir la última fase de expansión de la Plaza España hacia la Dársena de los Llanos, que bien nos está prestando la autoridad portuaria para numerosos eventos, también los domingos, en el centro de la ciudad. Bueno, pues todas estas cosas hacen que una ciudad cambie y, por lo tanto, yo creo que lo que sí tenemos es que tener altura de miras en este debate y mirar por el bien común. Insisto,
sí,
que las pruebas no son malas y que aquí no se está atacando a ningún sector. Y desde luego que yo no creo que el debate vaya de unos contra otros, sino de aunar fuerzas para que Santa Cruz siga siendo motor económico no solo de Tenerife, sino de Canarias.
La última, Carlos. Es decir, ¿qué te parece esa propuesta de José Bermúdez, de Coalición Canaria, de no abrir todos los domingos, sino aumentar los 10 que ya se pueden abrir a 3, a 13, o sea, 3 más en toda la ciudad? Y te lo pregunto directamente, es decir, ¿hay alguna fisura? Porque parece que ustedes mantienen una postura y Bermúdez sale con otra. ¿Se da una imagen de falta de unidad al grupo de gobierno de Santa Cruz? Pregunto.
No, vamos a ver una cosa. Falta de unidad ninguna. Es decir, mire, nosotros no nos vamos a esconder en el Partido Popular. En nuestro programa electoral llevábamos la liberalización de los domingos en Santa Cruz. Nosotros entendemos que después de, durante muchísimo tiempo, haber intentado muchas cosas y de los cambios que está sufriendo esta ciudad, yo te voy a poner un ejemplo para que cierres los ojos y lo imagines. Guillermo, estamos inmersos en la operación urbanística Santa Cruz Verde 2030. Es que ahí vamos a tener una ciudad nueva, con muchísimas dotaciones y con también zona de edificios, porque evidentemente va a haber un 33% de suelo también destinado a más edificios en la ciudad y también a vivienda pública. No podemos pretender con esa expansión seguir pensando en una zona de influencia turística tan pequeña como la que tenemos a día de hoy. Yo este debate, insisto, es un debate que es totalmente congruente con las medidas que se vayan tomando de manera paulatina hasta llegar a esa liberalización de los horarios los domingos. Y dicho todo esto, yo creo que el alcalde se está mostrando a favor de que, como mínimo, lo que tenemos no nos gusta. Lo que tenemos son 10 domingos al año. Y el alcalde ha dicho que, hombre, lo lógico sería subir hasta 13. Yo no me voy a manifestar si 13 es lo lógico, si son más o si son menos. Eso, para eso está la mesa de comercio y para eso están los distintos sectores. Conozco la opinión de la restauración en el centro de Santa Cruz, que estaría a favor de más domingos. Conozco la opinión de Azotel, que estaría a favor de más domingos. Las asociaciones de centros comerciales lo están. Zona Centro y Fauca, de momento, opinan otra cosa. Bueno, es cuestión de sentarnos todos y de pactar un calendario. Pero un calendario, y para mí esto es lo importante del debate, acorde a cómo está cambiando la ciudad. Es que no estamos en la Santa Cruz del 2012. Estamos en la Santa Cruz del 2025, camino del 26, y con muchas cosas que han cambiado en esta ciudad, entre ellas, que para mí es la más importante, la apertura al mar y ese acercamiento a un muelle del que durante mucho tiempo, y por razones de estrategias anteriores, era un muelle más industrial y era una actividad mucho más industrial. Para mí esa es la clave.
Muy bien, ha quedado claro. Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, un saludo. Gracias.
Un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Hasta luego. 10:47 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de abril en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11 minutos para las 11, manda al directo y en esos 11 minutos la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, se va a reunir con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la capital de España. La verdad que le agradezco muchísimo que nos haga un huequito en su agenda para atendernos. Rosa Dávila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Un saludo para todos los oyentes.
Sobre la mesa este convenio para la segunda operación Prometeo Centinela, que va a permitir reforzar la vigilancia y prevención de los incendios forestales en Tenerife, ¿verdad?
Sí, además, Guillermo, por segundo año consecutivo, después del terrible incendio del año 23, hemos puesto todo el esfuerzo en la vigilancia, la disuasión, y bueno, pues esto es un paso fundamental para la seguridad de nuestros montes, la prevención de incendios en Tenerife, y como te digo, pues sí, a punto de firmar con la ministra Margarita Robles, llevamos meses trabajando en este convenio, que va a abarcar, pues bueno, que el ejército de tierra, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, pues durante las 24 horas del día estén patrullas sobre el terreno, patrullando los montes, la zona de interfaz y la zona de mayor riesgo de incendio en la isla de Tenerife, también este año 2025.
Parece que en los últimos meses hay buena sintonía entre el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Defensa, ¿eh?
La verdad que nosotros siempre hemos tenido una magnífica sintonía, primero durante el incendio con la presencia de la UME, que la verdad que se dejaron la piel codo con nuestros bomberos forestales y nuestros bomberos urbanos, y ahora con este convenio de colaboración y en esta ocasión firmando directamente en Madrid directamente con la ministra de Defensa, que se ha comprometido también a venir a Tenerife y comprobar de primera mano la eficacia del despliegue del ejército en los montes de Tenerife para vigilar y disuadir y además alertar de forma temprana. Y fíjate que además este año tenemos adicionalmente más medios. No solamente vamos a tener 14 vehículos con 7 mandos, 25 unidades de tropa todos los días, que esos son, fíjate que en los 3 meses que vamos a estar, pues más de 2.300 soldados durante los 92 días, sino que además adicionalmente vamos a tener también helicópteros para las operativas nocturnas que tienen vigilancia, bueno, tienen visión nocturna, tienen cámaras infrarrojas que nos pueden permitir detectar la noche, porque tienen autorización para vuelos nocturnos con los helicópteros del ejército, poder vigilar también el monte.
¿Significa eso que en este año, y habida cuenta de la experiencia que hemos tenido los años recientes, de todo este tema, como estamos viendo el cambio climático, hay que estar más que nunca pendiente de y ser previsores de cara a la temporada de verano, a la posible llegada de incendio?
Sí, la verdad que la prevención después del terrible incendio que sufrimos en el 23 y que yo apenas llevaba 40 días en mi responsabilidad como presidenta del Cabildo, pues ha hecho que despleguemos todos los esfuerzos, no solamente de los esfuerzos propios con nuestras brigadas forestales, la presencia de más agentes forestales, sino también con el Ministerio de Defensa, con este despliegue de la Operación Prometeo, que nos permite evitar pues incendios y sobre todo esa labor de disuasión y también de presencia en los montes y de colaboración con las autoridades locales.
Todo ello después, Rosa, de la presentación de esas 39 guaguas que llegan para satisfacer la mayor demanda que tenemos de transporte público en Tenerife, ¿no?
Sí, ayer presentábamos esas 31 nuevas guaguas que ya están matriculadas y que se incorporan a la flota de TITSA, que permiten reforzar líneas que están, bueno, pues que tienen muchos usuarios, como es la 108, la 111, que me estoy hablando de las guaguas que van al norte hasta la Orotava, Los Realejos y Cod, también la que va a Los Cristianos y que tiene una parada en San Isidro, que es una parada con muchísima demanda, y estas 31 nuevas guaguas, pues la mitad son de 15 metros, con lo cual vamos a añadir guaguas de mayor dimensión, nuevas con la última tecnología, con vigilancia 24 horas, con 5 cámaras que están constantemente grabando, con lo cual mucha más seguridad y sobre todo nueva tecnología, guaguas nuevas que nos permiten atender el incremento de usuarios tan notable que seguimos teniendo, porque fíjate que en los 2 primeros meses de este año seguimos creciendo a razón de un 5%, es decir, por encima de lo habitual.
Desde luego que sí. Rosa, una última cuestión, que sé que estará a punto de llegar al Ministerio de Defensa. Hemos hablado, y además se pronunció usted esta semana sobre este asunto, la semana pasada, perdón, sobre el tema del puerto de los cristianos. Hay un movimiento vecinal, y nos hemos hecho que con este programa, un poco de rechazo que hay de los cristianos a que se siga potenciando ese puerto en detrimento de otras opciones que ustedes descartan absolutamente, lo han dicho claramente, es decir, no apuestan por un puerto en Fosalía ni por un cambio de uso en el puerto de Granadilla. O sea, ustedes apuestan claramente por potenciar el puerto de los cristianos.
Bueno, yo entiendo perfectamente la preocupación de los vecinos, de los comerciantes, de los cristianos, porque han vivido históricamente que no se haya invertido en este puerto, que no se haya dado una solución a los problemas de tráfico y la saturación que tienen de vías urbanas, y hay que buscar una solución, Guillermo, independientemente de que hubiera una alternativa en cualquier otro lugar. La alternativa no va a llegar o no llegaría antes de 10 años, con lo cual hay que actuar ya en los cristianos. Los cristianos, siendo el puerto de España de mayor tráfico de pasajeros, nunca ha tenido una inversión importante ni en la zona de tierra ni en las vías en las que hay que buscar un desahogo para que todo ese tráfico de mercancías que va y viene de las Islas Verdes tenga una salida directa a la autopista, y en eso es en lo que estamos trabajando. Por primera vez, yo si me van a criticar por trabajar, pues es que para eso estoy, y después, dentro de 2 años y medio, la gente elegirá y me echará, pero me echará por trabajar y por buscar alternativas. Históricamente, lo que ha hecho la gente es ponerse de perfil.
Si realmente es una alternativa válida esta, que es lo que la gente de los cristianos dice, pues que aquí mira, no podemos más, que no tenemos más salida, ¿no? ¿Cómo vamos?
No, pero claro, en la situación actual no estamos hablando de potenciar un puerto, estamos hablando de buscar salidas ahora mismo a las 23 frecuencias y al número de pasajeros que ya en la actualidad tiene ese puerto y que no se pensó nunca para la dimensión que ya tiene en la actualidad. Y hay que trabajar en las vías de salida, buscando el soterramiento para llegar a la autopista. Hay que trabajar en la zona de tierra donde no se han hecho inversiones y no hay aparcamiento, y una zona de tierra dentro del puerto que permita tener mayor explanada, y en un futuro se tiene que ver si es posible ampliar el dique, porque en este momento están atracando barcos que su eslora supera el dique. No estamos hablando de meter más barcos, estamos hablando de dar un mejor servicio y sobre todo atender a las demandas de la población, que creo que esto es lo que se está tratando de confundir. No se trata de meter más barcos. Por supuesto, si hay alternativa en Granadilla y puede haber barcos de mercancías que vayan directamente a Granadilla, pues se buscará esa alternativa. Pero tú sabes perfectamente que mi partido ha dicho rotundamente no a Fonsalía. Sí. Además, creo que esta alternativa nunca va a ser aprobada por la Unión Europea, pues porque tiene unos valores ambientales muy importantes, que desde luego en los cristianos ya está completamente antropizado, pero sí hay que dar una respuesta a la gente que vive, que trabaja y que tiene sus comercios en los cristianos.
Lo de Fonsalía ustedes lo han dejado ya clarísimo, pero por ejemplo, recuerdo hace unos meses tener aquí a Pablo Rodríguez, al consejero de Obras Públicas, plantearle el tema del puerto de Granadilla y decir, bueno, vamos a ver si se puede hacer, vamos a estudiarlo, pero no, los técnicos al parecer dicen que no se puede transformar un puerto de uso industrial.
Se ha hecho un trabajo, el Colegio de Ingenieros, con un trabajo independiente, han dicho que el puerto de Granadilla no es una alternativa viable porque aumenta notablemente el tiempo de tráfico. Desde luego no lo sería para pasajeros, quizás, a lo mejor sí para mercancías, pero ahí tenemos que ver si las navieras están interesadas en poner barcos únicamente de mercancías, ¿no? Aquí tenemos que colaborar todos, las navieras, también yo quiero agradecer públicamente a la autoridad portuaria, a Pedro Suárez, que por primera vez está mostrando el interés para que el puerto de los cristianos pues tenga las condiciones adecuadas para el servicio que se está prestando en la actualidad, y se está preocupando también y colaborando estrechamente con el gobierno de Canarias y también con el Cabildo de Tenerife en buscar alternativas a la saturación de las vías que tienen en este momento. Y yo creo que hay que hacer un proyecto que dé que sea integrador, que integre también la regeneración Bien. De las zonas turísticas en Los Cristianos y en las zonas comerciales.
Bien. Rosa, que tiene usted una cita con la ministra, no le robo más
sí,
tiempo.
Sí, estoy en la puerta ya del Ministerio de Defensa. Mejor bueno, no hacer esperar a la jefa de los ejércitos.
Gracias, Rosa. Un saludo.
Gracias, un saludo. Hasta adiós. Luego.
Esto es radio en directo. Así es la cosa. Bueno, Rosa Ávila, que tiene una cita con Margarita Robles, y nosotros y ustedes, que tienen una cita con la mejor información. Hay un chorro de mensajes por aquí, el de WhatsApp. Ahora los leo todos, a vuelta del Boletín Nacional, leo los mensajes que ustedes también opinan y esperamos, por supuesto, sus opiniones en el 610-1080-11. Bueno, tenemos que irnos hasta el sur, hasta Guamasa, hasta La Laguna. Tenemos un montón de cosas que contarte todavía. Nos queda una hora de radio. Venga.